I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca Capital y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Nuevo entrenamiento de la Sociedad Deportiva Huesca, el segundo con toda la plantilla al completo, preparando la cita. La cita que todo el mundo tiene sellada o tatuada, todo aficionado del Huesca. El próximo viernes, este no, el que viene, en La Rosaleda, en Málaga, a partir de las 7:30 de la tarde. Hoy no hay declaraciones, mañana habla Michel, por cierto, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana podremos escuchar al míster azulgrana. Como decía en el sumario, tenemos que celebrar el 10º aniversario del ascenso del Club Baloncesto Peñas al Aleporo, 10 años ya, de ese ascenso a la categoría de plata del baloncesto español, y hay que lamentar el fallecimiento de Jesús Aspiroz, que fue el primer entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca en 1960. Ha fallecido a los 90 años. Como decíamos también en el sumario, hoy tenemos una entrevista de lujo. Hoy vamos a arrancar con el director de Tiempo de Juego, que ya nos escucha, con Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Pablo, hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien. Nos hicimos el test este serológico, ¿cómo se llama? El de la gotita de sangre.
¿El de los anticuerpos?
Sí, y no lo hemos pasado, así que no soy inmune, pero no me quejo de
lo... Lo mismo que yo, me lo hice la semana pasada, tenía ciertas sospechas que podía tener anticuerpos, pues no, somos negativos.
Bueno, cuando te sale negativo, a veces dices, qué pena no haberlo pasado, en plan de esto que no me he enterado, o aquellos 3 días que tuve tos, o aquellos 3 días que me dolió la cabeza, pero luego están leyendo por ahí cosas como que te quedan secuelas que pueden ser muy graves a los que han padecido el coronavirus, entonces nunca sabes si es mejor estar inmune o otro pasado, no haber pasado nada, no sé. Bueno, es lo que hay, estamos bien, pero no puedo quejar.
Eso es, y a cuidarnos, y con todas las medidas de protección, las mascarillas, la radio es complicada. Oye, por cierto, qué chulas las mascarillas de Tiempo de Juego, que os vi el otro día.
Sí, están muy bien, bueno, llevan el nombre y el logo del programa, y nos la mandó un oyente, no quiso ni siquiera decir la empresa que fabrica mascarillas así en plan personalizada. Qué muy majo, la verdad, muy agradecido, muy bonita.
Paco, el trabajo que habéis hecho durante estos meses es extraordinario. Sé que te lo ha dicho mucha gente de parte de Huesca, pues os lo queríamos recordar. ¿Cómo surgió? Sé que pues surge porque hay que seguir, ¿no? Así lo explicaste una vez. Bueno, pues no hay fútbol, nosotros tenemos que estar en un trabajo de acompañamiento, sobre todo de eso, ¿no? De seguir al lado de la gente y de informar. Y de ahí surgió estos tiempos de juegos tan espectaculares que tanto ha gustado a la gente, hablando de todo, porque ha cabido de todo.
Bueno, yo me llevo mal con los elogios porque, primero, si... me lo dicen, me pongo rojo, aunque sea solo por dentro o por fuera a veces. Y segundo, porque te hacen crecer el ego de una manera estúpida. Pero esta vez estoy agradeciendo mucho los elogios porque lo que ha currado todo el mundo ha sido excepcional. O sea, la paliza que llevan en el cuerpo Evia o Mansilla o Pla o Millán es extraordinaria. Y la manera de colaborar de toda la redacción de deportes de toda España, ofreciendo temas, protagonistas, ha sido increíble. Entonces, como ha habido mucho curro detrás, pues esta vez agradezco muchísimo los elogios para repartirlos entre todos los que han currado. El inicio fue pues sobre la marcha, como pasa muchas veces las cosas en los programas de radio y en la vida, que es, nosotros le preguntamos a la radio si querían que siguiéramos haciendo el programa y la radio nos preguntó a nosotros si queríamos seguir haciéndolo. Nosotros dijimos que sí porque teníamos que, no podíamos estar alejados, no se sabía cuántos meses iban a ser, o semanas, pero vamos, se hablaba ya de meses. De
es que no se sabía nada, eso era una cosa completamente incierta e indefinida, es que podía ser meses, mucho.
Sí, podía ser que no volviera al deporte, ha costado que volviera, pero es que podía ser que no volviera. Y nos parecía que no podíamos estar lejos de los oyentes de Tiempo de Juego porque además, digamos que sentimos con ellos un vínculo muy especial, es una cosa muy ya casi personalizada también. Aunque solo fuera pues para contarles cómo nos estaba yendo a cada uno, cómo estaba la más encerrado en su casa, o cómo Pepe lo estaba pasando el bicho, no sé, para contar las experiencias y compartirlas. Eso fue derivando en la curiosidad del equipo, en ir averiguando cosas de cómo le iba a todo el mundo, de cómo le iba a los distintos trabajos, del sector científico, del sector médico, bueno, y al final hicimos, o estamos haciendo, porque creo que era un fin de semana, si Dios quiere solo un fin de semana, me parece que contaron el otro día, es que no me acuerdo ahora, pero como 12 fines de semana, me parece que ha sido.
Pues desde el 15 de marzo, ¿no?
Sí, con muchas horas y con mucha ilusión puesta en que saliera bien, y con momentos de sonrisas y hasta de risas, y con muchos momentos de dolor y de lágrimas, claro.
Sí, porque ha habido entrevistas realmente que te ponían los pelos de punta sobre lo que estábamos viviendo, sobre la tragedia de los fallecimientos, y también otras, muchas de la para la esperanza, ¿no? Dando datos de cómo la gente se estaba curando, de cómo se estaba saliendo en otras partes del mundo, y también momentos, como dices tú, para la sonrisa, directamente con el TJ Lío, ¿no? Que eso, emulando casi el programa de la emisora hermana, ¿no? De Cadena 100, que también estuvo juntando gente durante mucho tiempo.
Sí, bueno, es que como en un programa de 8 o 9 horas da tiempo a todo, pues queríamos que para el oyente que buscaba, sí, información, pero también compañía, y si pudiera ser entretenimiento, tuviera también esos ratos de escape y no estar hablando solo del virus. O sea, ha habido un poco de todo en cada momento. Luego hay cosas que ni se planifican. O sea, el día que nos dio el ataque de risa con la tenista, con Georgina, no estaba planificado para nada. Fue pues eso, que de repente descubrimos ahí a un alma inocente que no paraba de reírse y nos lo contagió a todos.
Quizá la chica más feliz del mundo. O al menos así lo ha aparentado.
Es espectacular. La verdad es que es espectacular. Sí, sí, porque sí. Si la sigue llamando, sigue descolgando con una risa, lo primero.
Es tremendo, es tremendo. Paco, ¿va a haber un antes y un después? Ahora te pregunto muy personal, de ti frente al micrófono a la hora de afrontar la radio. Ya no sé si a nivel personal, eso es un tema aparte, pero a nivel profesional, antes y un después tras el coronavirus.
Yo creo que no. Igual que te digo que agradezco mucho los elogios al trabajo del equipo, porque el equipo es, he citado cuatro nombres, pero es toda la redacción de toda España. También digo que esto tiene que tener su final. Y además es que yo no creo que recuerde estos días en sentido positivo. Sí podemos pensar desde el punto de vista radiofónico del esfuerzo personal de los que se lo han currado, que fue memorable ese esfuerzo, pero yo creo que todos lo vamos a tener muy vinculado al drama, a la muerte, a la crisis, al paro, en definitiva al dichoso virus. Entonces, yo creo que es una página que, si Dios quiere, cerraremos este fin de semana. Si Dios quiere, no volveremos a abrir, a ver si no hay un rebrote en otoño-invierno, y tiraremos para adelante con lo nuestro, con el fútbol, etcétera, etcétera. Yo tengo la esperanza de que el regreso a la normalidad de antes, se produzca muy pronto. Y no creo que eche para nada de menos este periodo, porque aunque ha habido cosas maravillosas, por ejemplo, descubrir a gente que ayuda, voluntarios, que sin tener nada claro, tenían una idea y se ponían a ayudar, y todo eso es muy conmovedor. Todo eso lo vas a recordar siempre, la cantidad de gente que ayuda, y los que ayudan a los que ayudan, los que se ponen a fabricar con una impresora 3D, y los que se ponen a coser mascarillas para llevárselas a un hospital en los primeros días que no había de nada. Pero, aunque todo eso es verdad que se te queda, la parte buena, pero no creo que cambiemos mucho. Creo que todos estamos en el fondo deseando a volver a cantar gol en Huesca, ¿sabes?
Venga, pues te transmito preguntas que nos han ido llegando, Paco. Una, empezamos cañeros, con todo el sarcasmo, supongo. Paco, si no te dan el Ondas después de todo este trabajo, ¿pones un segundo pleito a prisa?
No, para nada. Es más, es que no me gustan los premios. Creo que si nos dieran algún premio por la radiofónica de estos meses, dudo que yo fuera ahí a por él. O sea, iría al equipo, que es el que no lo pedía.
Perdona que lo desconozca, ¿os han dado algún Ondas durante la época en la SER o en la COPE? Me imagino que no, pero
en la SER sí.
En la SER sí.
Y además fuimos a recogerlo 11, como si fuera un equipo de fútbol.
Vale, vale. Más de actualidad, hemos sabido, bueno, pues supongo que lo habrás estado oyendo, ya ayer, ¿no? En el partidazo, vaya. Estas opciones que empezaron Las Palmas, que sí puede haber público, ¿qué te está pareciendo después de...? ¿No es un poco frívolo hablar de público ahora mismo en las gradas cuando ya es un gran premio el que podamos ver fútbol?
No, te digo en serio que no tengo una opinión muy formada al respecto, porque por un lado entiendo al presidente de Las Palmas, puesto que si no está cometiendo ninguna ilegalidad, tiene derecho a pensar en sus socios. Aquí al final cada uno pensamos en los nuestros y protegemos a nuestra familia, a nuestros amigos, lo que se puede. Por otro lado, me parece que no es una competición justa la que no parte de la igualdad. Y que un equipo tenga animación y otro no lo tenga, no me parece justo. Como creo que el gobierno ha informado ya Alcalá que no lo va a permitir, pues se acabó el debate. O sea, entiendo que, imagínate, si Petón pudiera meter 3.000 personas en Alcalá, pues lo metería.
Entiendo, bueno, 3.000 es el 50%, ¿eh?
Bueno, pues 1.500. además, dependiendo de la fase, puede ir hasta el 50, yo qué sé. No, entiendo que cada club vaya a lo suyo, pero creo que quien vela por la salud de todos los clubes debe intentar que haya igualdad. Entonces no pega mucho que un campo haya público y en otro no.
Bueno, entre otros lo ha pedido tu Oviedo. Viene esto a colación porque me preguntan en qué orden pones tus camisetas. Se puso Herrera el otro día la del Huesca, se ha ido poniendo las de toda España y extranjero. Sabemos que tienes cierta predilección por, obviamente, el Oviedo, el Cádiz, pero también tienes simpatía por el Huesca, lo has dicho en muchas ocasiones.
Sí, y por el Zaragoza.
No son muy compatibles, ¿eh? Ahí, a ver, ya, ¿por dónde te mojas más? Ya, que te oí en el especial de la Recopa.
Claro, es que tengo mucho, soy promiscuo en segunda. Bueno, ya hasta primero te podría decir, pero en segunda soy muy promiscuo. Tengo varios amores. Soy polígamo, de promiscuo suena feo. El orden es que depende. Depende del momento de la temporada. O sea, si por ejemplo el Oviedo necesita salvarse, pues pondría primero al Oviedo. Pero el Cádiz necesita subir, pues pondría primero al Cádiz. Pero el Huesca necesita meterse en playoff, pues pondría primero al Huesca. Pero el Zaragoza, y es que ahora lo necesitan los cuatro.
Es que has nombrado, bueno, el Oviedo no está tan cerca, pero has nombrado a tres que es que están entre los cuatro primeros ahora mismo, ¿eh? Es que Cádiz, Zaragoza y Huesca, menudo final de liga en segunda.
No, es tremendo. Y además, diferencias que ahora mismo te parecen medio cómodas, yo que sé, que estés a 6 puntos de el perseguidor.
6 del Cádiz, 5 del Zaragoza.
Claro, no, que estés a 6 puntos del líder o que tengas 6 o 7 sobre el Mirandés o el séptimo. Te parece que puede ser una diferencia cómoda o insalvable, si miras para arriba o para abajo. Pero es que en una semana se puede ir al garete la diferencia, la que tengas a favor o la que tengas en contra. En una semana, porque va a haber partidos pum, 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 pum. Yo veo, ya la segunda me parece imposible de analizar normalmente, pues imagínate ahora, en estas condiciones.
¿Qué clave das, por cierto, en esto de los comienzos del nuevo fútbol? No sé si va a ser muy muy nuevo fútbol, pero bueno, después de ver la Bundesliga, ¿qué consideras que es más importante de cara a esa primera jornada que vamos a ver todos con unas ganas tremendas la semana que viene?
Bueno, primero una de perogrullo. Yo creo que el que gane los dos primeros partidos va a coger una moral y va a pensar que se ha adaptado bien a esto. Y como que le ha cogido el truquillo al jugar tal vez con un ritmo menor y sin público y con calor. Y tal. O sea, como siempre, los resultados son importantísimos. Después, creo que hay una oportunidad para los entrenadores con tanto cambio para influir más en los partidos. No, lo que pasa es que los entrenadores suelen ser muy, muy, muy conservadores. O sea, tienen muy clara la idea con la que empiezan y les parece que esa es la idea buena, y la mayoría de ellos es que no cambia de idea hasta el 15 de la segunda y lo hace para un solo jugador. No te creas que dice revoluciona esto de esta manera.
Claro, es que ahora pueden cambiar la mitad del equipo que sin el portero, o sea, la mitad.
Claro, o sea, el que se adapte a usar ese comodín, que es una posibilidad que hasta ahora no tenían, y lo utilice bien, creo que va a ganar mucho, porque con partidos cada 3 o 4 días si bien es cierto que lo que mola es que generes un once que ya su juego sea casi mecánico, que se conozcan, que sepa cuando este la recibe, a aquel se desmarca, se van conociendo entre ellos, eso les interesa a todos los entrenadores, pero es que tienen que pensar que en estos partidos, yo creo que a partir de la tercera o cuarta jornada del regreso, las piernas van a ser importantísimas, siempre lo es el talento y la calidad, pero las piernas, o sea, el tener respuesta física para ir a presionar, lo que le guste presionar, tenerla también para defender el 1-0, que tienes que estar ahí como un perro defendiendo todos cerraditos. Yo creo que es clave la utilización de los recursos. Aunque tengas un banquillo no muy bueno comparado con, yo qué sé, los que vayan arriba del todo.
Voy con tres muy rápidas. ¿Crees que la Liga ha tapado positivos después de haber conocido y lo que se ha dicho en Barcelona? Positivos con anticuerpos ya, vaya, o sea, ya negativos, pero que hayan dado en su momento positivo.
No, yo creo que la Liga no los ha tapado. De hecho, dimos la noticia en tiempo de juego que había 160 jugadores inmunes de los 1000 primeros test. O sea, quiero decir que había 160 entre jugadores y cuerpos técnicos, por ser más exacto.
Es cierto que lo viste al empezar tapado un sábado.
Lo que pasa es que quienes lo han tapado han sido los clubes. Los clubes no han querido informar de quiénes eran los seis jugadores del Valencia, que al final sí se o trascendió. Ni los cinco del Español, que al final algunos sí se supieron. Ni los que hubo en el Madrid, que al parecer hubo porque usaron con los del Madrid de baloncesto, no sé qué. Ni los que ha habido en el Barcelona. Son los clubes los que en esta nueva época en la que se privilegia el derecho a la protección de datos y a la intimidad y no decir nada sobre la salud individual de los jugadores, no han querido facilitar los nombres, pero la Liga es que no sería quien tampoco para ir diciendo en el Huesca dio positivo Pepito, en el Zaragoza Juanito.
Bueno, pertenece además ahora ya a la protección de datos, lo que es la salud de los futbolistas, o sea, por no poder no pueden ni dar los partes si no están autorizados por los jugadores.
Claro, claro. Por eso que esta es una nueva época y entonces, ¿te parece que es oscurantismo el no saber que cuatro o cinco jugadores del Barcelona lo han pasado? Al final trascenderá, porque en cuanto vuelva el contacto más habitual entre jugadores y prensa, pues al final se acaba saliendo.
Se filtra.
Pero no me parece que sea grave, la verdad.
No eres muy crédulo del EGM, pero sí ha habido ya datos durante este confinamiento que la radio se ha escuchado más. ¿Crees que podemos estar ante un EGM, vamos a llamarlo distinto a lo que viene siendo así? ¿Te esperas algo distinto cuando se sepa, no sé cuándo será, en julio, ¿no? El segundo trimestre.
Es que, si te digo la verdad, lo último que he oído del EGM, cuando dijo Juanma Castaño, y era que había quedado suspendido el EGM de esta oleada. O sea,
sí,
que,
pero luego se dio, ¿no?
Es que no lo sé, te lo juro que no lo sé. Como no vivo pendiente de eso, no tengo ni idea. No te puedo ayudar, lo sé.
Nada. Preguntas que nos dicen. Desde la distancia, ¿cómo viviste lo de la Oikos? Que aquí en Huesca se sufrió mucho. Y además supongo que hablarías mucho con Petón. Petón también lo ha pasado bastante mal.
A mí me parece que este tipo de macrojuicios revelan una verdad incómoda, y es cosas que pasan. Este es en el fútbol, pues cosas que pasan en el fútbol. Habrá macrojuicios en la política y sobre el virus y sobre lo que sea. Pero arrastran a mucha gente que no tiene nada que ver. Y lo digo por tranquilidad de, por ejemplo, el seguidor del Huesca que esté escuchando, que diga, sí, pero a nosotros ya nos mancharon el nombre. Bueno, primero, creo que ya nadie hace causas generales, es decir, en el resto de España no se ve al Huesca como un equipo implicado en un caso. O sea que aunque efectivamente tú te sientas dañado porque estás manchando el nombre de tu equipo, creo que eso los siguientes pasos judiciales lo va borrando y no queda una percepción.
Y la memoria también es muy corta de la gente.
Por otro lado, sí que hay que saber a dónde se apunta. O sea, cuando hablemos de culpables, esperemos a que los dice la justicia y sepamos que esos son los que en realidad han manchado al fútbol o al equipo. Pues sí.
Esto es muy simpático. Dice, entonces, Paco, dices que el Huesca no juega ni playoff, ¿no?
Bueno, pues si me lo pedís, evidentemente, yo creo que va a ser difícil quedar entre los seis primeros, creo que octavo.
Perfecto, esto es lo que queríamos oír. Y luego te voy a presentar a un compañero Es un joven periodista que está terminando la carrera, colabora con nosotros en las transmisiones locales de COPE Huesca y está haciendo, Paco, el trabajo fin de grado ahora, el fin de carrera de toda la vida, sobre tiempo de juego.
Ese
es su trabajo. Te lo presento, es César Abadía. Hola, César, muy buenas.
Hola, Pablo, Paco.
Creo que ya os conocéis además porque estudia en Madrid y ha ido varias veces al estudio de tiempo de juego. Pero bueno, aprovechando que te teníamos aquí, César, ¿qué le quieres preguntar a Paco para que el profesor te apruebe?
Nada, como está la actualidad, el tema de los medios, que no se sabe si aún si vamos a entrar a los campos o no. Como un profesional de la talla de Antonito Ruiz, ¿puede ser tan bueno y a la vez tan pesado en este tema? No, es broma.
Antonito es que fue el primero que dijo que igual entrábamos los medios y como nadie le creíamos, pero nadie es nadie y muchos se burlaron, hoy está pasando factura todavía.
No, te voy a hacer dos preguntas. Es que estaba escuchando podcast de un mes antes de que se decretase el estado de alarma, allá por febrero, y hablaban muchas veces del coronamiedo. Te quería preguntar que cuál es el momento en el que te das cuenta de que ese virus va a tener la fuerza que ha tenido hasta ahora. Y por otro lado, la preparación de los programas que estáis realizando ahora, si se hace todo desde Madrid o tiene una especial importancia también los compañeros de COPE de las demás provincias a la hora de sacar temas o protagonistas.
A ver, la primera, yo no sé fechar el día en el que yo dije, Dios mío, la que se nos viene encima, no vamos a fechar. Durante febrero entero estaba convencido de que esto era una exageración, lo que había pasado con el mobile, el congreso de la telefonía móvil en Barcelona. Si pues no tenemos ningún caso en España, ¿cómo se puede llegar a suspender esto? Pues porque no teníamos ninguna experiencia, ni información por lo visto, de que una pandemia viaja en un avión y se puede extender a todo el país así, por las buenas. Y yo, ¿cómo se puede estar suspendiendo cosas de agosto o de septiembre? Hablo de torneos deportivos. A mí me parecía todo una exageración. Bueno, pues resulta que no era una exageración y es que yo no tenía ni puñetera idea. Y me parece que como yo, mucha gente y, por no decir, muchos gobiernos. Cuando me di cuenta, yo creo que en la primera semana de marzo empecé a ver ya a mi alrededor mucha gente que decía... pero va a haber fútbol, pero va a haber manifestaciones, pero va a haber... Claro, porque ya teníamos muertos. Yo lo situaría eso, la primera semana de marzo, tal vez, cuando empecé a tener lo que iba a venir. Pero nunca me imaginé cómo iba a ser. O sea, yo esto de estar 100 días en estado de alarma o los días que hayan sido confinados, yo eso no me lo imaginé, la verdad. Y sobre el curro, esencialmente el curro se lo pegan el núcleo duro de la producción del programa, que son los cuatro que te he dicho, pero... aquí ha colaborado todo el mundo, o sea, Angelito García, que es más del partidazo, ha propuesto 1000 temas, Rubén Martín ha propuesto otros 1000, Fernando Barro otros 1000, te podría ir provincia por provincia y de todos sitios hemos sacado un montonazo de temas, o sea, se la curra a todo el mundo. Bien, es cierto que la coordinación, la producción, el llamar, el perseguir a un tío, más o menos eso se lo ha comido el núcleo de la producción del programa.
César, queda contestado, ¿eh? Ahora te tienen que poner un 10.
Sí, claro, ahí está.
Un abrazo, César.
Gracias, un abrazo.
Paco, te agradezco de corazón haber estado estos minutitos con los oyentes de Huesca. Lo último que me dicen es, quedó pendiente en el paso por Primera División, a ver si vuelve pronto ese programa, ese partidazo especial desde Huesca. Si lo hay, te vienes, ¿no?
Si lo hay, por supuesto que voy para allá. Además, estaría competente todo el santo día. O sea, no me separo de él y nos jugamos un partido de fútbol en algún capito.
Vale, porque además a estas horas, los martes sueles jugar. O sea, esto ya en un futuro era imposible pillarte a estas horas.
En mi otra vida jugábamos los martes y los jueves. Sí, sí.
Por eso.
Mira, 4-5 estaría dándole el balón a Petón porque no te deja iniciar la jugada si no pasa por él.
Chupa mucho, ya lo sabemos.
No, es que lo chupe, la reclama permanentemente. No, luego la entrega rápido, pero no para.
Paco, gracias. Un abrazo y un beso enorme, gracias.
Feliz regreso, un abrazo, chao.
3:54. Bueno, pues hemos pasado un momento de radio inolvidable para nosotros. 5 para las 4.
Recuperamos nuestras vidas y para celebrarlo queremos compensaros por la confianza depositada en nosotros. Por eso ahora, con la compra de unas gafas graduadas, te llevarás un segundo par completamente gratis. Celebra y vive tu estilo con el 2x1 de Opticalia en todas las gafas graduadas. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruasloslosfablos.com.
Servicios y logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
4 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Vamos con los Sergios. Hola, Bravo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Bercero.
Buenas tardes.
Bueno, ¿os ha gustado? ¿Habéis pasado un buen rato de radio? Tú, además, Bravo, has estado con el Twitter, ¿eh? @TJHuesca, ¿verdad? Tuiteando ahí todo.
Sí, yo creo que Bercero está conmigo. Creo que nos parece un poco indigno entrar después de esto, porque no lo podemos mejorar, pero bueno, vamos a ver lo que podemos.
Sí, hombre, sí. ¿Cómo no lo vais a mejorar? Lo que pasa es que nos hemos quedado casi sin tiempo. Sobre los horarios os quería preguntar a los dos, porque no tuve la oportunidad de oíros ayer. Mucha diferencia entre el primer partido y el segundo del Huesca Bercero. ¿Esto te gusta más? Habla del descanso. Bueno, pues Paco daba esa clave, ¿no? Que quizá el descanso es mucho más importante al principio que durante la competición, ¿o no?
Sí, aquí por los amigos de Zaragoza ya lo nombraban ayer a bombo y platillo como si fuera una cosa importante. Yo creo que es que cuando no hay mucha noticia, pues hacemos noticia de cualquier cosa. Yo creo que en 11 partidos que se van a jugar, que lleva una diferencia en un partido, yo creo que es insignificante. No creo que haya ninguna ventaja, pero bueno, puestos a eso, pues mejor que sea a volver Huesca el primer partido. Claro, yo creo que se igualará todo y me gustaría... Porque hoy el titular es también si va a haber si hay posibilidad de que haya un 30% en los partidos.
Ha dicho ya el ministerio que no, ¿eh? Este año no. No. O sea, esta temporada. Este año sí, pero será ya en septiembre, el comienzo de la temporada que viene. Esta temporada, es decir, los 11 partidos que quedan, no va a haber público.
Pues todas a la radio.
Eso es, Brau.
Sí, desde luego que sí. Yo, sabes que con el tema de los descansos soy ligeramente escéptico, porque entiendo que en una temporada, o si lo circunscribimos a estos 11 partidos que va a haber, yo creo que hay equipos que tengan menos descanso unas jornadas y más descanso otras. ¿Cuándo es más importante uno y el otro? Bueno, yo creo que realmente son los dos van a venir, los dos son importantes. Al principio para acoplarse y después para recargar piernas. Como coincido mucho en lo que ha dicho Paco, que es verdad que la calidad importa, pero creo que a mitad de esta mini temporada van a hacer falta más las piernas, pues luego seguramente ese descanso entre jornadas va a venir bien para recuperar las piernas. O sea, que yo creo que suelo ser bastante escéptico y que descansar más o menos ahora me parece ligeramente menos importante, la verdad te digo.
Uh-huh. Nos hemos dejado algo, Bravo, que sé que tú eres muy amigo de Paco.
No, me ha sorprendido mucho. Yo creo que faltaba una musiquita por detrás, porque ha sido una entrevista muy íntima, muy entretenida, y lo he visto hablando más en serio, muy un Paco muy transparente, y yo creo que el oyente lo agradece, o sea, muy en el tono de estos últimos meses. Y la verdad que yo creo que todos se lo agradecemos y también vamos a agradecer cuando todos recuperemos esa normalidad el tono fútbol que... Diga, hay un gol en tal sitio, ¿no? Hago nuestra pausa, etcétera.
Bercero, que mañana habla Michel. ¿Qué le preguntó de tu parte? Rápido.
Que si va a hacer cambios antes del minuto 50.
Vale.
Ahora se la pregunta, ¿no? Pero no es mucho, ¿eh? No es por mucho.
Pues mira, yo creo que en esta ocasión, Bravo, te equivocas. Yo creo que vamos a empezar a ver cambios al descanso en muchos equipos. Ya lo veréis.
Espero.
Hasta mañana.
Me gustaría.
Hasta mañana.
Adiós. Good.